Hacerlo en el Open de Australia, Garbiñe Muguruza, en el primer Grand Slam de la temporada, ¿ante quién y con qué posibilidades la británica Joana Konta, ¿no? Es su rival, J.L. Escarabajano.
Sí, la británica, como bien dice Joana Konta, es su rival y va a comenzar ahora mismo el partido, 12:30 de la noche en Australia, ¿eh? Ya se ha alargado la jornada bastante.
Se pueden ir a tomar un chocolate después.
Sí, sí, sí. Prácticamente cuando acabe el partido pues van a ser las 2 de la mañana, si no se alarga demasiado. Esperemos que no. Y que sea bueno para Garbiñe Muguruza, que se podría sumar hoy a la victoria de Pablo Carreño. Recordamos que ha perdido Carla Suárez. Así que a ver si de los tres podemos contar dos victorias. Acaba de empezar el partido. Recordamos que también está jugando ahora mismo Novak Djokovic, pero que está cerca de cerrar su partido ante Songa. Ha ganado 6-3, 7-5 los dos primeros sets del número uno del mundo. Y en el tercero gana 4-3 y saca además para el 5-3, así que sigue habiendo tenis a altas horas de la madrugada en Australia.
Pendientes de la Armada Española en este primer Grand Slam de la temporada. Gracias, JL.
Hola.
Vamos conectando contigo en esa Melbourne originaria que nos hemos montado en este estudio de Radio Marca para seguir todo el tenis en directo. Pero por cerrar también, ir cerrando el corrillo de lo del Real Madrid, más allá de lo que hemos comentado. El asunto de Isco, que ayer saliera y fallara una ocasión bastante clara porque le falta fuelle, le falta fondo físico, está ahora mismo en su peor momento, seguramente anímico también, porque Solari ha contribuido a ello, creo que le ha hecho bastante de menos. Isco habrá colaborado también a que el argentino le esté tratando así, pero el momento Ostalrich, el momento en el que se retira, le sustituye en la segunda parte, le había puesto de titular, si no jugaba ayer ya, cuando iba a jugar, y ni siquiera intercambia una mirada, un gesto, ni siquiera se miran. Es una evidencia más de que eso está más muerto que muerto, ¿no? Entre
claro,
ambos.
Claro, forma parte de la escenificación de pues de una disparidad de criterios y de un desencuentro, pues que seguramente habría que averiguar cuál fue el punto de arranque de ese desencuentro pero hace ya bastantes semanas, para tratar de paliarlo y tratar de, pues, de alguna forma de solucionarlo, ¿no? Yo creo que la cosa es tan simple, como ya he expresado en otras ocasiones, como empezar a trabajar, partir de cero, olvidarte de lo que ha pasado, empezar a currar, te vas a ayudar a ti mismo, vas a ayudar al equipo, y Solari o quien venga va a acabar contando contigo, porque ningún entrenador se va a tirar piedras contra su propio tejado. Y un Isco en condiciones es mucho Isco. Con el gestito de ayer o el no gestito de ayer, o llámale como le, o la falta de educación, lo que tú le quieras llamar, o el desprecio de ayer, a mí me parece que lo único que haces es abundar en un problema que te está matando y que está matando al equipo.
Y también para mí, yo creo que no fue justo sacarlo del terreno de juego en el minuto 67.
No podía con las botas, Nacho, ¿eh?
Ya, pero en el estado anímico en el que estás...
Sí. Y les ponen más.
Yo creo que eso fue también un error, ¿no? Es cierto que Isco no está bien, eso es evidente también, y en esa acción, ¿no? Que se va durmiendo según avanza la pelota y no logra rematar, pues se va notando que no está en su mejor físico, pero al final Solari, como sí está haciendo Valverde, por ejemplo, en el Barça, ¿no? Con Vidal, con Dembélé, pues no está sabiendo reactivar a uno de los grandes valores que tiene este Real Madrid.
Oli, tú cierras el corrillo.
Yo lo vi lento, pesado, incluso en ocasiones poco implicado, pero claro, es que el Madrid estuvo así, fue el tono general del equipo, ¿no? No veo ningún jugador que destacara por encima del resto. Bueno, tiene mal panorama el tema, o Isco, Solari o Isco, ¿no? Y de momento, pues, a Isco, al margen de esos problemas con el entrenador, Rafa, está claro que le falta rodaje, que le falta ponerse en forma, que eso solo te lo dan los partidos, pero creo que le ha de poner un poquito más de su parte también.
Pues me parece muy bien. Y habéis sido concisos, claros,
no
directos,
me hagáis corrillos.
Y encima Andújar Oliver, que es la autoridad de este espacio, aparece para disolver como Tejero en el Congreso, él con el silbato en la mano. Así que termina este tiempo de opinión en este punto y hasta ahora. Oliván, luego te escucho en Marcador, a ver qué pasa con el actual campeón de las últimas 4 ediciones de la Copa, ¿no?
Ahí estaremos. Por eso decía yo que estos equipos merecen y creo que tienen la obligación de disputar este trofeo porque es muy bonito. Y creo que el Barcelona en ese sentido, pues su conducta es intachable. Tú lo acabas de decir. 4 de 4 las últimas.
Gracias, Oli.
Adiós, hasta luego.
Gracias, Nacho Lavarga.
Muchas gracias.
Gracias, María José Ostalrich.
Un abrazo a todos.
Un beso. Está muy bien el corrillo, me encanta. De hecho, seguís opinando y os voy a escuchar una nueva tanda de mensajes, notas de audio. Pero busco otra opinión y esta es muy especial. La opinión de Miguel Látigo Serrano, compañero de Oki Diario. Hola, Miguelón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Oki.
Teníamos ya ganas de Radio Clips. La gente estaba ávida de escuchar tu opinión ácido musical, como siempre decimos, que además en un día como el de hoy la elección de los temas, de los discos que vas a dedicar, como que no te ha costado.
No, es un día complicado para mucha gente, pero fácil para mí. Yo creo que la crisis, al ritmo de las caderas, de mover las caderas, siempre se supera mejor en cualquier equipo.
Pues vamos a un poco animar al personal, sobre todo a los aficionados del Atlético y del Real Madrid, que ayer vieron como unos su equipo caía en Copa y otros su equipo daba mala imagen pese a estar en cuartos de final. Vamos a darle un poquito a los radioclips.
Los radioclips.
Suena el rum rum de mi mundo marrón, doble ración de realidad común, desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí.
A mí me suena el rum rum de mi
mundo. El rum rum de Estopa y Rosario, ¿para qué el látigo?
Sí, para Simeone, ¿no? Porque es verdad que el Atlético no hizo un partido desastroso, pero también es verdad que el resultado final fue fracaso, porque caer ante el Girona, a Simeone, que se le ha llenado la boca de hablar de la diferencia de presupuestos ante un equipo con 50 millones de euros de presupuesto, pues es un fracaso. Y empieza ese run-run en la propia afición del Atlético, que se había ilusionado muchísimo con el equipo en el verano, con los fichajes y con el nuevo proyecto para competir por todo, y se ve cómo en Copa ya no estás, en Champions te metiste en un lío por liarla, valga la redundancia, en Brujas y ser segundo de grupo, y en la Liga estás demasiado lejos del Barça y han concedido demasiados partidos perdidos. Así que yo creo que hay run-run en el entorno del Atlético.
Hay run-run y hay dos formas de ver este batacazo, que para mí creo que es una decepción, algo más que decepción, creo que es un fracaso, y es bueno que se considere fracaso lo del Atlético, porque eso quiere decir que ha acostumbrado a sus aficionados y a todos los que seguimos el fútbol a la excelencia, ¿no? Este Atleti, en los 7 años que lleva Simeone en ese banquillo, antes a lo mejor, bueno, pues hemos caído en Copa, ahora no, ahora se considera fracaso porque el Atleti es capaz de ganar títulos y con autoridad desde que llegó Simeone al banquillo del club colchonero.
Y sobre todo porque el Atlético podrá caer en Copa con el Madrid, con el Barcelona o compitiendo con el Sevilla o Valencia, pero no es, no se puede asumir, o sea, hay que comprenderlo porque es deporte, pero el aficionado Atlético tiene todo el derecho del mundo a decir, es que mi equipo ha caído con el Girona y habíamos empatado a 1 en la ida. O sea, eso también hay que verlo, y por eso ese nivel de autoexigencia va a ser muy bueno para que el Atlético siga dando pasos hacia adelante y creciendo como club.
Y digo que se puede ver de dos formas, porque al mismo tiempo, igual que decimos eso, hay un run entre los atléticos y los no atléticos, porque a este equipo, que ha ido creciendo exponencialmente, se le debe exigir más, y por eso es un fracaso caer a las primeras de cambio en octavos de un torneo como la Copa del Rey. Pero bueno, eso en cuanto al Atlético de Madrid. Al Real Madrid, ¿qué disquito le ponemos? Negro. Cantaba el maestro Sabina en este tema que se llama Crisis, látigo.
Sí, parece que lo hubiera compuesto directamente anoche, ¿no? Dedicado al Real Madrid. Que es verdad que muchos madridistas dicen que, oye, vivimos en una crisis permanente, pero 4 Champions de las últimas 5, ¿no? Pero es cierto que lo de este año es llover sobre mojado, y es, yo creo que es un fin de ciclo, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Ayer el Madrid consigue el pase, pero sin tener un pase en su fútbol. Insulso, un equipo con futbolistas que claramente han dimitido del proyecto, como Isco, que es una situación muy grave. Un equipo endeble, y desde luego un equipo que está, se puede ver también de dos lados, está vivo en las 3 competiciones o medio muerto en las 3 competiciones.
Sí, moribundo, ¿no? Sería el término medio.
Sí, porque la verdad es que los síntomas del equipo,
las sensaciones son malísimas.
Son muy malos. Son muy malos, y cualquier aficionado al Madrid que se siente partido a partido a ver a su equipo, es que en cada partido te dan varias veces motivos para apagar el televisor y darte cabezazo contra el suelo y enfadarte, porque hay jugadores que no están dando el nivel y de los que se les se les ha visto ese nivel de manera probada en las últimas temporadas, y hay otros a los que se les espera, pero no terminan de llegar, y entonces genera una situación de impotencia y de gran depresión. Gran depresión en el equipo, y creo que gran depresión en el madridismo también.
Me quedo con eso que has dicho, que este equipo consiguió ayer el pase, pero no tiene un pase.
El Madrid tiene mucho que mejorar, y es verdad que mucha gente da la temporada por amortizada, y que esto es deporte, y en el deporte a veces ocurren cosas absolutamente inesperadas.
¿Sabes lo peor, Látigo? Que a eso se aferran los jugadores, al menos de puertas para afuera. Por dentro seguramente piensan en la caseta, puf, estamos tiesos, no nos llega. Pero Lucas Vázquez, Casemiro, no, que nos critiquen, que luego acabamos ganando la Champions. No todos los días es domingo.
Ojalá que sí, pero yo creo que si el Madrid consiguiera algo, que a mí me parece imposible, pero ojalá, que vamos, yo mataría porque ocurriera la cuarta Champions consecutiva, creo que ni eso debería tapar la necesidad del club de reestructurar la plantilla. Aunque cayera la cuarta Champions consecutiva, creo que el Madrid debe reconstruirse y recomponerse desde el entrenador hasta la plantilla, lo que se considere, y cambios estructurales, no maquillaje de quitar una cosita y poner otra.
Látigo Dixit, y yo firmo debajo. Otra vez no estoy de acuerdo, pero esta vez firmo debajo. ¿Has dicho maquillaje?
Sí, sí.
No me mires, 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 déjalo ya, que hoy no me he peinado la moda.
¿Por qué este maquillaje de Mecano, Miguelón?
Bueno, yo creo que es una canción que le viene al pelo a todo lo que ha ocurrido en el último mes con el VAR y en la última semana también. El no me mires, no me mires, yo creo que es lo que hicieron Melero el día del penalti a Vinicius.
Todo ok, José Luis.
Todo ok, exacto, todo ok, y no me mires, ¿no? O bueno, o no.
O lo he mirado y todo ok.
O no me chilles que no te veo, porque desde luego. O sea, se queda claro con la operación, que por eso es la canción de maquillaje, que yo creo que la operación que han intentado Velasco Carballo y Clor Gómez es una operación de maquillaje, que yo alabo el hecho de abrir las ventanas y enseñar a la gente, aunque sea toro pasado, lo que ha ocurrido. Pero me parece más grave que, vistas las imágenes, el todo que hay José Luis, o sea, que un tío vea esa jugada, la protagonice Vinicius o un jugador del equipo que quiera cada oyente, que lo vea un árbitro delante de un monitor y diga todo ok, tira para adelante, eso es muy grave.
Yo, fíjate, lo he dicho, que me parece digno de aplauso ese ejercicio de luz y taquígrafos que está haciendo Velasco Carballo con el Comité Técnico de Árbitros, con Clos Gómez, el responsable del VAR en España, pues mostrando los errores y los aciertos, y haciendo balance y reconociendo que buscan el error cero, pero que el VAR es imperfecto. Pero claro, cuando pedimos que emitan el sonido de VAR de la jugada de Vinicius y Rulli, y escuchas lo que escuchas, pues te llevas más las manos a la cabeza, ¿no?
Porque, claro, porque es que hay
y que errores. Luego López Nieto, en el transistor donde hace Radio Marca, que pertenece al Comité de Designación de Árbitros del Comité Técnico, diga que habló con Melero y Melero le dijo que, viéndolo más tranquilo, que sí que es penalti, pero que es muy complicado, pues todavía es más grave.
Es más grave, sobre todo porque, evidentemente, Melero admite que se equivoca en la sala VAR y Munuera sabe que se equivoca en el campo. Yo a Munuera le perdono, porque lo ve una sola vez y a velocidad real. A Melero no le perdono, y sobre todo, que no me puede decir Melero que esa jugada es difícil. Difícil es la jugada de Canales en el Villamarín, 3 centímetros arriba, 10 centímetros abajo, esa es difícil. Ahí, hasta con el VAR, admito que te puedas equivocar porque estamos hablando de centímetros. Pero la jugada de Vinicius, ¿dónde te tienes que equivocar? O la jugada de Mata en San Mamés, si es que no hay error posible. Es que son jugadas tan fáciles de ver a través de un monitor, que solo desde un momento de enajenación mental transitoria o de cobardía, de no lo quiero pitar, no son explicables, sinceramente. Soki, creo que cuando nos han enseñado desde el comité de árbitros lo que ocurrió, todavía quedan peor los árbitros que estuvieron en el VAR en los dos partidos de Marras.
A mí me encanta el VAR, creo que aporta justicia al fútbol, pero claro, cuando hay una injusticia con el VAR, es todavía más grosera la injusticia. Entonces,
eso es, te sientes más desprotegido.
Claro, es lo que tiene, pero bueno, confiemos en que se vaya ajustando. Y de verdad, repito, exclamar en el desierto, pero yo pido que cuando esté más ajustado el VAR, se introduzca el sonido del VAR en las retransmisiones, como hace la NFL, como hacen otros deportes, porque creo que va a aportar. Lo que pasa es que, claro, los árbitros del VAR, si se equivocan, quedan todavía más en evidencia,
sí,
pública,
pero,
¿no?
Pero
va a aportar mucho, mucha credibilidad y además espectáculo a las transmisiones.
Sobre todo va a acabar con teorías conspiranoicas.
Y las líneas de lo fuera de juego, que también se vean.
Claro, y la gente es libre de imaginar, cuando no oye lo que ocurre entre el árbitro de campo y el árbitro
de VAR, que te están tangando.
La gente puede imaginarse y hacerse todos los escenarios que quiera. pero si lo está oyendo, ya no puedes imaginar, ya estás oyendo el diálogo. Otra
cosa
es que
incluso te digo, Miguel, que a lo mejor algún aficionado, si escucha a Melero, que tiene que decidir y ver rápido la jugada para decirle a Munera si ha acertado o no, igual hasta te pones en su piel, aunque creo que la jugada es muy evidente, y dices, mira, pues es que con la presión se ha equivocado, ¿sabes?
Sí, sí, pero que en todo
hasta
caso...
Hasta humanizaría el fallo.
Yo creo que, lamentablemente, para todos, para los periodistas, no lo sobre todo para los aficionados, vamos al revés. Vamos a cada vez guardar más en secreto lo que ocurre entre bambalinas, entre árbitros, y nos vamos a tener que conformar con que progresen adecuadamente. Yo ya no se lo pido a los de césped, porque eso sí que es difícil, pero a los de la sala VAR, las jugadas difíciles, vale, falla alguna, pero las fáciles, no me las falles porque es que no es tolerable que, viendo jugadas claras delante de un monitor, que toda la humanidad, bueno, toda la humanidad que no está viciada porque odie o sea de uno de los equipos, pero me voy al Getafe, al Athletic Bilbao, no conozco a nadie que haya visto esa jugada que diga no es penalti, nada más que el árbitro que ese día estaba en el VAR. Eso es lo que enciende a la gente.
Mientras tanto, tú y yo, ¿sabes lo que seguiremos haciendo cada semana?
Poner unos disquitos, digo yo.
Eso es. Gracias, Miguelón. Gracias, Lático. Un abrazo.
Un abrazo.
Los Radio Clips.
Después de la opinión ácida y musical de Lático Serrano, la tuya. Última tanda de mensajes en este Directo Marca. Y publicidad.
Buenas, Radio Marca. Quería mandar un mensaje a los atléticos que, como yo, que yo soy abonado, pues pitan de vez en cuando a Simeone en el estadio, cosa que no entiendo. Porque si prefieren, no sé si prefieren perder uno, ganar 1-0 y pasar, o lo que vimos ayer. Yo, desde luego, prefiero pasar 1-0 todos los partidos y pasar. Y lo de pitar y vaciar el estadio y abandonar el equipo, que se lo dejen a nuestros vecinos, que se les da mucho mejor. Nosotros animar, ha sido un palo, pero al siguiente partido animar, y ya está.
Hola, Radio Marca, buenos días. Yo quería opinar sobre Solari. ¿Quién es Solari? ¿De dónde viene? Lo único bueno que ha hecho es entrenar al Castilla. Ya ves lo que ha hecho en el Castilla, es para llegar al Madrid, el primer equipo, y decir que Isco no vale. Una pena de entrenador, pero la culpa la tiene el Florentino Pérez. Muchas gracias.
Vamos a ver, no es de recibo que el único delantero centro que tiene el Real Madrid, que no es delantero centro, que está lesionado y que no marca goles, siga siendo el único para jugar en esa demarcación y no se haga ningún fichaje. Es inaudito que el Real Madrid, un equipo de su categoría, mantenga esta situación.
El Atlético de Madrid perdió ayer por mala suerte, porque no jugó bien en defensa y porque no es el Real Madrid, que haciendo lo mismo probablemente hubiera ganado. Con bastantes favores, como siempre.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35, 3.
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15, 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oh,
Dios mío, que nos van a echar!
Silencio en la sala, por favor. Silencio. El 90.
Línea. Yo tengo línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Te has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliveres?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, tira pa' casa.
El deporte es cultura porque inspira a escritores, guionistas y músicos. Por eso en La Deporteca llevamos desde 2003 contándote esas historias. It's Friday, I'm in love. Los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, Natalia Freire nos invita a conocer la literatura, el cine y la música del deporte. Si disfrutas con la cultura deportiva, tienes que escuchar La Deporteca. Los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, en Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Radio Marca.
En 10 minutos bajamos la persiana. Este directo marca. Se ha levantado la persiana del partido Muguruza ante Conta en Australia. Ahora contamos cómo están marchando las cosas para la hispano-venezolana, pero terminó el partido de Djokovic en el cuadro masculino, JL.
Sí, y con victoria el número uno del mundo, 6-3, 7-5, 6-4, en poco más de dos horas de partido ante Tsonga, así que pasa siguiente ronda Novak Djokovic, se va a ver las caras con Denis Shapovalov, el joven tenista canadiense, y como bien decías, marchan las cosas más o menos bien para Muguruza, hizo break en el primer juego del partido, así que manda 3-2 en este primer set, saca además Muguruza, acaba de salvar una bola de break de Johan Conta, así que perfecto para Muguruza, 40 iguales intentando poner el 4-2.
Pues a ver si sigue así, ¿eh?, la hispano-venezolana y gana este partido ante la británica Conta. A ver si gana el Alcorcón, que lo necesita. Alguno podría pensar que, hablamos de segunda división, que bastante está haciendo ya el equipo alfarero, porque sigue en puestos de promoción de ascenso a primera, aunque ha estado liderando la segunda división unas cuantas jornadas. Lo que pasa es que una racha de malos resultados, pues le han descendido a la quinta plaza, está en promoción de ascenso a la Liga Santander, pero no, jugador del Alcorcón, no hay que alarmarse, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esto no lo había preparado, lo del no, hay que alarmarse, pero no ha quedado mal.
Pues sí, llevas toda la razón, ¿no? La verdad que no hay que volverse loco, que no hay que alarmarse dentro de esta mala dinámica que llevamos de 6 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Seguimos ahí en la pelea hay que intentar volver a la senda de la victoria, hacer una victoria cuanto antes para que el equipo vuelva a coger esa confianza, recuperar las buenas sensaciones y mirar hacia arriba, ¿no? Pero, como tú dices, sin alarmarse, sin volvernos locos, sin autopresionarnos, porque al final yo creo que meterse más presión de la cuenta al final hace que lleguen los nervios y que no salgan las cosas como uno quiere. Y nada, seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta el momento, lo que nos llevó a conseguir esa buena dinámica de resultados y hacer que estuviéramos ahí arriba. Y yo creo que si el equipo sigue trabajando y haciendo las cosas como las veníamos haciendo, pues pronto vendrán los buenos resultados y las victorias de nuevo.
De hecho, se puede hacer otra lectura. Qué bien lo estabais haciendo como para seguir en puestos de promoción de ascenso a primera pese a llevar 6 partidos sin ganar, ¿no? Lo digo porque siempre hay que mirar el vaso medio lleno, y más el Alcorcón, que viene de sufrir para quedarse en segunda en las últimas temporadas.
Pues sí, así es, ¿no? Fíjate lo bien que hemos hecho las cosas en el primer tramo de la temporada, que aún 6 jornadas seguidas sin conocer la victoria, el equipo está en zona de playoff, seguimos quinto y estamos ahí en la pelea, ¿no? Así que lo que necesitamos es conseguir una victoria cuanto antes para coger esa confianza que dé la tranquilidad también un poco al equipo y poder volver a la buena dinámica. Pero como tú dices, sin alarmarse, sin volvernos locos, sabiendo cuál es el objetivo, que todos hay que tener claro que el objetivo es el de conseguir los 50 puntos cuanto antes, y a partir de ahí pues veremos a ver qué pasa.
Bueno, pues se puede conseguir esa victoria después de 6 partidos sin lograrla el domingo a las 4 de la tarde. Lo malo es que es el Sporting de Gijón, un estadio de primera como el Molinón, Enrique Castro Quini, ese estadio que es de primera, aunque el Sporting está ahora en segunda, el domingo a las 4 de la tarde, ¿no? Habrá que ir a por los 3 puntos ahí a Gijón.
Pues sí, sabemos que vamos a un campo muy difícil en el que aprieta muchísimo, que además tiene una afición que empuja y que les alienta. Pero bueno, ya sabemos cómo es la segunda división, ¿no? Que todos los campos son difíciles, todos los partidos son súper complicados y tenemos que ir allí haciendo lo que venimos trabajando durante toda la semana, convencidos de que podemos conseguir un resultado positivo y poder conseguir la victoria, que podemos ganarle a cualquier equipo si estamos a nuestro mejor nivel, y sabiendo que si damos el 100% podemos ganar a cualquiera, y en el momento que no damos el 100%, pues bueno, somos un equipo vulnerable que cualquiera también nos puede ganar.
Pues no, hay que alarmarse, ¿eh? Que este Alcorcón, yo estoy confiado en que es un sueño perseguido desde hace muchos años, pese a que en las últimas temporadas se haya sufrido para lograr la permanencia, pero yo estoy convencido también que algún año el Alcorcón, y podría ser esta temporada, ¿por qué no?, puede cumplir ese sueño de todos los aficionados alfareros de ascender a primera, como en su día hizo el Leganés, el Getafe o equipos así más humildes del fútbol madrileño que están en la élite. Así que, David, vamos a por la victoria Gijón. David González Plata, no, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Os recuerdo que la jornada en cuanto a los madrileños, esta jornada 22 de Liga en segunda, se abre el sábado a las 6 para el Rayo Majadahonda frente al Zaragoza y el domingo a las 4 será ese Sporting de Gijón Alcorcón. Hemos charlado con Nono, futbolista del equipo de Cristóbal Parralo. Y hemos escuchado antes a Luis Rubiales en Conexión Marca a la 1 de la tarde hablar de lo de la final de la Copa de la Reina de fútbol femenino que va a ser en Granada, la ciudad que ha visitado hoy el presidente de la federación, donde también le han preguntado por el asunto de Florentino y ese enfado, esa llamada que le hizo el presidente del Madrid para quejarse por el VAR, y por el VAR también ha dicho algo el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en su visita a la ciudad de la Alhambra.
Florentino fue nombrado miembro de la Junta Directiva, aceptó el puesto, si él no quiere venir o quiere dejar de estar en la Junta Directiva, pues es una decisión suya. Yo estaría encantado con que viniera, pero también tengo que respetar si no quiere estar allí. O sea que en ese aspecto, pues con la libertad que hablaba antes, en cuanto a los medios, es que no puedo imponer nada, no estaríamos equivocándonos. En el apartado del Comité Técnico de Árbitros tenemos al número uno mundial, a la persona que más sabe del VAR, que es referencia y que nos piden su implicación en participación en proyectos de desarrollo en todos los países del mundo, lo tenemos con nosotros, que es Carlos Velasco Carvalho.
Si me preguntan por ti, oh, diré que es mentira que toda una...
Pues todo eso ha dicho, no sé si es mentira o verdad, pero lo que ha dicho, Luis Rubiales en Granada. Terminamos este programa hoy con balonmano, los últimos tres minutos para este deporte fantástico con el que nos emocionamos cada vez que vemos a España jugar y cómo lo está haciendo en el Mundial de Alemania y Dinamarca en este Mundial 2019, ¿verdad? Jorge de Argel, amigo de Argel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Auki.
De hecho, ayer España 32, Macedonia 21, de momento 4 partidos, 4 victorias y hoy ya por el liderato del grupo en el último encuentro, en la primera fase, nos espera Croacia.
Sí, hoy la gran prueba de nivel de la selección española en esta primera fase de grupos, concretamente en el grupo B, España y Croacia con 8 puntos y el que gane pues pasará con 4 a la siguiente main round, porque recordemos que lo fundamental no solo es pasar, sino hacerlo con puntos con los equipos que pasan contigo a la siguiente fase. Por lo tanto, partido a priori, la prueba más complicada, repito, para la selección española, por la entidad del rival, porque son dos de los favoritos a estar en el podio y porque el que lo haga pues da un gran paso hacia adelante mirando al futuro inmediato, que es intentar estar en las semifinales de este campeonato.
Apenas tengo 2 minutos, pero lo vamos a aprovechar, ¿eh? Juan Carlos Pastor, ex seleccionador nacional de balonmano, el técnico que nos hizo campeones por primera vez, campeones del mundo en 2005, luego en 2013 nos borramos la segunda estrella en el pecho, ya no estaba Juan Carlos Pastor, estaba Valero Rivera en el banquillo de la selección, pero sí, la primera estrella nos la abordamos gracias a este hombre. Hombre, a Juan Carlos Pastor, actual entrenador del PIK Szeged húngaro. Hola, Juan Carlos, Hungría, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estás feliz por España, ¿eh? Vamos en el buen camino. Actuales campeones de Europa y con paso firme, ojalá que nos podamos colar en algún peldaño del podio final.
Sí, bueno, yo creo que es importante hoy y luego pues Alemania y Francia, ¿no? Están por el otro lado del grupo, nos ha tocado el cuadro más complicado y bueno, yo creo que es importante por eso, ¿no? Porque no es lo mismo pasar con 4 que con 2 puntos.
Jorge.
Sí, sobre todo viendo que quizá estamos viendo, ¿verdad, Juan Carlos? Uno de los mundiales que a priori más candidatos hay para estar en el podio final, ¿no?
Bueno, porque sobre todo por nuestro lado del cuadro, que es el más complicado, pues están estos 4, ¿no? Yo veo más favoritos a Francia, Alemania y España por este lado, igual que por otro lado veo más favorito a Dinamarca y a Noruega. Que Suecia, ¿no? Yo Suecia la tiene un poquito más baja en los últimos partidos, pero bueno, cualquiera de ellos, entre esos 6-7 equipos también con Croacia, van a estar a las semifinales, ¿no? Y por un pequeño detalle se puede dar un resultado good.
Pues ojalá que esos pequeños detalles nos favorezcan. En 30 segundos, Juan Carlos, que hablaremos con más tiempo a lo largo del campeonato, ¿para ti cuál es la principal virtud de esta selección de Jordi Rivera?
No, yo creo que es un equipo, ¿no? Yo creo que funcionan como un equipo, se van muy bien, lo han muy asimilado, de hecho es la clave, ¿no? En un campeonato de estas características, el colectivo por encima del individuo, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves, igual que va a ser clave defensa y contraataque.
Pues son las claves que hoy hay que amarrar ante Croacia, ¿eh? Para acabar invictos esta primera fase. Juan Carlos Pastor, gracias retroactivas, te las dimos en su momento, pero tú nos enseñaste el camino, dirigiendo a aquella selección que consiguió el primer mundial en 2005 en Túnez. Gracias, mister, un abrazo.
Un abrazo igualmente, gracias. Hasta
desde
luego.
Hungría, y gracias, Dargel, amigo. A ver qué hacemos con los croatas esta tarde. Cuídate mucho.
De la tarde, todos pendientes de los españoles.
Ahí lo contaremos. Porque llegamos a las 3, cumplimos el programa y cumplimos la pauta. Somos unos fenómenos. Título de crédito, Raquel Valero tocó los botones, los tocó bien. Yanela Clavo en la producción, un 10. Yo me doy un 8 y medio. Mañana más, adiós.